Página web electrocom.cl.
Escucha Bio Bio y descubre por qué somos la emisora número uno del país.
Los mejores contenidos están en Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A menos de 24 horas de la formalización de Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, Mario Vargas y Eduardo Lagos, la Corte Suprema sostuvo que no es posible asegurar que el caso de la exministra sea el único en el Poder Judicial.
Los funcionarios del Poder Judicial dijeron que no será la única querella de capítulos y que veremos a más ministros involucrados.
Janet Jara afirmó que si es electa presidenta es probable que renuncie o suspenda su militancia en el Partido Comunista para, dijo, ahorrar problemas.
Pese a que el socialismo democrático valoraron su determinación, en el PC marcaron distancia.
El cruce entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast puso nuevamente en duda los apoyos de cara a la segunda vuelta.
El primer veto fue planteado desde el Partido Nacional Libertario en contra de Demócratas Amarillos y Evópoli.
A 10 días de las elecciones presidenciales, Franco Parisi, Harold May Nichols y Marco Enrique Sominami preparan los últimos viajes a regiones y eventos masivos en la recta final de la campaña.
En la COP30 en Brasil, el presidente Gabriel Boric volvió a arremeter en contra de su homólogo Donald Trump por el negacionismo de la crisis climática.
El Ministerio de Seguridad Pública aseguró que los recursos policiales para el desalojo de la megatoma de San Antonio exceden a los de la región de Valparaíso.
Un conductor murió luego de que impactara a alta velocidad en contra de un árbol y una vivienda en la comuna de La Pintana.
En medio de las negociaciones por el proyecto que pone fin al CAE y crea el FES, el dictamen de Contraloría sigue generando controversia.
El diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, dice que el informe que cuestiona el cálculo del Fondo de Financiamiento de la Educación Superior toma una posición política.
El ministro del Trabajo se reunió con gremios del mundo privado para discutir la urgencia que requiere el proyecto de sala cuna para Chile que esperan aprobar antes del término de esta administración.
En el ámbito internacional, la cumbre de líderes de la Conferencia Climática de Naciones Unidas comenzó en Belém do Pará, en Brasil, con la presencia de unos 60 jefes de Estado y de gobierno.
Francia instó a la Comisión Europea a adoptar medidas provisionales contra la plataforma china de comercio electrónico Shein.
La expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, salió de la cárcel en donde estuvo presa 4 años y 8 meses.
En el deporte, hoy día desde las 5 de la tarde, el Betis de Manuel Pellegrini enfrenta al Olympique de Lyon en un partido válido por la cuarta fecha de la fase de Liga de la Europa League.
En otros deportes, el tenista Cristian Garín juega hoy ante el ruso Iván Gakov por los octavos de final del Challenger de Lima.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en Detacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Detacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Detacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
De la tarde, 4 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en el inicio de esta edición de Radiograma. Revisamos las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos, por supuesto, a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país. También, por supuesto, quienes están en biobiochile.cl, que es la plataforma digital, y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones, lo adelantábamos en los titulares. A menos de 24 horas de la audiencia de formalización de Gonzalo Migueles, que es la pareja de Ángela Vivanco, también de Mario Vargas y Eduardo Lagos, la Corte Suprema sostuvo que no es posible asegurar que el caso de la exministra sea el único en el Poder Judicial.
Los funcionarios del Poder Judicial dicen que no será la única querella de capítulo, así que veremos a más ministros involucrados. Marcela Rojas con detalles. Hola Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ayer ya estuvimos a puertas de ver la formalización de estos tres detenidos el día martes, que va a ser mañana, ya vamos a estar adelantando ese tema. Hoy salieron todas las reacciones desde el mismo Poder Judicial y desde todos los estamentos hacia lo que fue la querella de capítulos, el ingreso de la querella de capítulos por parte de la Fiscalía Regional de Los Lagos en contra de la exministra suprema Ángela Vivanco. Esta mañana en la Corte Suprema el vocero subrogante, el secretario del máximo tribunal Jorge Sáez, señaló que no se va a emitir algún pronunciamiento alguno sobre los casos judiciales que involucran a la exministra del máximo tribunal Ángela Vivanco, en específico por este denominado caso como muñeca bielorrusa, trama bielorrusa. El secretario y vocero de la Corte Suprema, Jorge Sáez, sostuvo que esta situación fue abordada y fue resuelta el año pasado por la Corte Suprema, por lo que no corresponde pronunciarse sobre ese tema ahora. Además, no descartó que puedan haber más casos como este al interior de la propia Corte Suprema cuando fue consultado al respecto por la prensa. Escuchemos ese momento.
Nadie puede tener certeza respecto de eso, nadie. Pero nosotros estamos preocupados por administrar controles que nos permitan tener mayor seguridad de que esto no vuelva a ocurrir.
Y hablamos con el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Poder Judicial, Carlos Quesada, quien dijo que la querella de capítulos presentada contra la exministra Ángela Vivanco es parte de los antecedentes que proviene de la propia Corte Suprema. Recordemos que la ministra fue destituida del máximo tribunal y que este caso se liga al caso muñeca bielorrusa, esta empresa Movitec y el consorcio bielorruso que se enfrentó a Codel con tribunales y que señala podría ser solo el primero de varios. Explicó que existen otras investigaciones paralelas que apuntan a pagos y favores económicos por nombramientos judiciales encubiertos mediante contrataciones o gestiones indebidas, lo que podría implicar a más magistrados y a más funcionarios del Poder Judicial. Advirtió que esta crisis revela cómo el dinero y el poder infiltraron las instituciones judiciales, afectando gravemente su credibilidad, y sostuvo que para recuperar la confianza pública se requiere un mea culpa real de parte de todos los intervinientes del Poder Judicial, la salida de los involucrados y la reestructuración que garantice transparencia en los nombramientos y en los vínculos de jueces. Él señala que no va a ser la primera querella de capítulos que veamos y que enfrente la exministra Ángela Vivanco, porque, claro, tiene más investigaciones, además de este caso de la muñeca bielorrusa, por lo que eventualmente podríamos estar viendo a la exministra una vez más enfrentándose a sus pares en la Corte de Apelaciones y luego en la Corte Suprema, si es que así sigue el caso. También se refirió su abogado defensor, Carlos Mora, exdefensor nacional, quien señaló que esta jornada fue que recibieron los antecedentes de la querella de capítulo, por lo que empezaron a estudiarla desde hoy y a prepararla desde esta jornada para poder hacer una buena defensa de la exministra.
Efectivamente, tal como señala, recién el día de ayer levantaron el secreto de esta investigación y estamos estudiando recién, después de 5 meses que ha estado esta investigación en secreto, el contenido de aquella, y recién el día de hoy tengo acceso a la querella de capítulo, la cual también la estamos estudiando, preparando el alegato como corresponda en su oportunidad en la Corte de Apelaciones.
Mañana, ya lo adelantábamos, va a ser el día clave con las formalizaciones de los tres detenidos el día martes. Hablábamos de Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, que van a ser formalizados por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Es una audiencia que está programada para las 9 de la mañana y que podría extenderse durante toda la jornada, inclusive sábado y domingo, porque ya habían anunciado de parte del tribunal que no van a suspender la formalización si es que se extiende más allá del viernes. Hay nuevos antecedentes también que podrían incluso involucrarse en la carpeta investigativa preliminarmente, eventualmente cuando conozcamos más antecedentes.
Gracias, Marcela.
Buen día.
A ver, y hay una, usted lo puede ver, es un artículo de la unidad de investigación de la radio, está en nuestra página web www.biobiochile y su título es el siguiente: comida con senadores y sellar una alianza, los pantallazos que ocultaba el celular de Ángela Vivanco.
De nuestro departamento de investigación, de los periodistas Yerko Roa, Nicolás Parra y Felipe Díaz. Esto dice: Una veintena de pantallazos conforman la extracción de imágenes que el OS-7 de Carabineros realizó al teléfono de la removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez.
El peritaje al que accedió la unidad de investigación de BioBio no solo devela cómo se planificó una comida entre jueces de la Corte Suprema y senadores a propósito de un cupo disponible en el máximo tribunal, sino también expone las gestiones para que Yamil Haznajle, pieza clave de la indagatoria contra Vivanco, fuera nombrado como conservador en Osorno.
En el iPhone 13 incautado a Ángela Vivanco también figuran fotografías de reuniones sociales, también una invitación de Guido Girardi para que la jueza usara Signal y no WhatsApp, por ejemplo, sino que es encriptado, y documentos escaneados que revelan cómo la ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, presionó a la hoy imputada para que explicara sus vínculos personales y laborales.
Eso sí, la diligencia, por razones que no explicita el documento, no encontró conversaciones de la propia Vivanco a través de WhatsApp u otro servicio de mensajería instantánea.
Una comida entre senadores y ministros de la Corte Suprema, ese era el tema contenido en un intercambio de WhatsApp que llegó en marzo de 2023 a la entonces magistrada Ángela Vivanco. En concreto, se trata de una serie de pantallazos enviados por una persona que no se identifica. En ellos consta una conversación de un grupo de WhatsApp en que un tal Francisco Cruz, probablemente el abogado integrante de la Corte de San Miguel, Francisco Cruz Fuensalida, con amplias redes en el Poder Judicial y en política, contaba que el Supremo, el juez Diego Simpértigue, estaba organizando un encuentro.
Muchachos, me llamó Simpértigue para invitarme a comer con la Sole Melo, también ministra de la Corte Suprema.
María Soledad Melo.
Claro, hay que sellar rápidamente la alianza con ABM. Escribió Cruz haciendo referencia a las iniciales de ABM, Ángela Vivanco Martínez.
Por esos días la Corte Suprema recién había conformado una quina para reemplazar al retirado ministro Guillermo Silva. Según se desprende de esos mensajes, en la cita se trataría el tema con los senadores. ¿Quiénes son los senadores? Los encargados de aprobar o rechazar a quien nomine el presidente de la República.
Matías, ¿irá esa comida en la casa de Diego?
Esa es una consulta que hizo el interlocutor de Francisco Cruz, que apuntaba al senador Matías Walker. Ahora es militante de Demócratas. Desde el año anterior, Walker lideraba la Comisión de Constitución del Senado, que es clave en la ratificación de los candidatos a la Corte Suprema.
Sí, confirmó, respondió Francisco Cruz.
Yo creo que comete un error con no ir, opinó ese interlocutor.
Debe hacerlo. Es la última oportunidad de anotarse por Otto. Además, sería absurdo que no fuera. Si van más senadores, contestó Cruz.
Y el interlocutor, que es el que no se menciona, ¿no? Finalmente, ¿quién es? Sí dijo que mencionó por su posición en la comisión, Walker no podía ir de invitado por un mediador. Se pone al servicio y se te cruzan las agendas, reflexionó él.
Contactado por la unidad de investigación de BioBio, Walker negó haber participado o incluso haber planeado participar de una reunión en casa de Simpértigue.
La discusión entre este interlocutor, que no se identifica, y Cruz siguió. Este último mencionó que Walker no era el único político que iría, sino que también asistirían senadores del Partido Socialista, pero el interlocutor seguía sin convencerse.
Si el punto no son los senadores, es el convocante, es el Senado quien tiene que aprobar, eso ya pasó por la Suprema, criticó el interlocutor.
En los mensajes se entiende que Cruz está haciendo gestiones a favor de un candidato de la quina, pero nunca lo menciona. Sin embargo, el interlocutor cuestiona a Simpértigue por darse vuelta a la chaqueta, dice, y organizar la comida, abandonando a su candidata, que era la ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Marcia Undurraga Jensen.
¿Qué hace Diego ahí? Si su candidata era la Marcia, todo mal, escribe.
Sin explicar por qué, Francisco Cruz responde que le parece una jugada hábil y lo ejemplifica con una compra de acciones corta a buen valor bursátil.
Entre los candidatos se encontraba también el ministro Roberto Contreras Olivares, quien durante años fue compañero de sala de Francisco Cruz en la Corte de Apelaciones de San Miguel. Además, componía la quina los ministros de Santiago, Omar Astudillo y Jessica González. Esta última fue escogida por el presidente Gabriel Boric y luego ratificada por el Senado.
Pero hay más mensajes que están reenviados y que llaman la atención del celular de Vivanco. Por esa misma fecha, la jueza recibió otro pantallazo. Estos son fotografías que le llegaban a ella de conversaciones de otras personas, ¿sí? Todo intentando que ella se enterara de algunas cosas. En ese pantallazo aparece una conversación con un tal Antonio, con Luis Saedo, que es ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia por ese tiempo. El inicio de la conversación está cortado, pero se entiende que Antonio había recomendado a una persona para un cargo.
Claro, dice, ¿qué tal Antonio? Gracias por la información. Estoy con feriado por estos días, pero si me toca estar en el pleno de formación de Terna, lo tendré en cuenta, pues siempre valoro el criterio de alguien de confianza. Un abrazo, respondió Aedo.
Bueno, después más tarde Antonio le comentó que estaba de vacaciones y que por eso no había leído su respuesta. Según dice, Yamil, que es el candidato recomendado, había sacado 2 votos y había quedado fuera de la terna correspondiente.
Empató con el colega Vergara y la presidenta de la corte optó por el señor Vergara, aseguró Antonio.
Yo que no lo mencionan, por los antecedentes queda claro que el puesto en cuestión era el de conservador de bienes raíces de Osorno, cuya votación de terna se realizó en febrero de 2022. Por algún motivo, el pantallazo aparece en el celular de Vivanco con una fecha posterior.
En tanto, el candidato Yamil no era otro que Yamil Nagle, el actual conservador de bienes raíces de Chillán, quien, de acuerdo al Ministerio Público, ayudó a ocultar pagos a la ministra a través de su cónyuge, Gonzalo Migueles, a cambio de fallos a favor del consorcio bielorruso Velas Movitec. Antonio, dicen fuentes de este medio, la unidad de investigación de la radio, correspondería al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, el más que mencionado, Antonio Ulloa,
que está hoy por hoy enfrentando una acusación constitucional en el Congreso. A ver, en este reportaje de nuestra unidad de investigación está el peritaje completo, lo pueden revisar en biobiochile.cl. De hecho, detrás de nosotros ustedes están viendo algunas imágenes de ese peritaje, y un poquito más abajo están las fotos que dejan registro de el vínculo entre Ángela Vivanco y Mario Vargas, por ejemplo.
Hay una
foto
torta.
En que están ahí. Hay en una un torta cumpleaños.
Con las velas prendidas porque están celebrando un cumpleaños.
Hay videos también de esto que se viralizaron en su momento, pero en la mañana lo mencionábamos. Ángela Vivanco, en su momento, cuando se le dijo qué relación tenía con Mario Vargas y por qué aparecía en su fiesta de cumpleaños, como aparecen las fotos que están en el reportaje en biobiochile.cl, ella dijo que había llegado de paracaidista.
Con la torta en la mano.
Que se había colado a la fiesta. Bueno, no, está ahí en la fiesta, ahí está. Ustedes lo pueden revisar. La idea es que ustedes se enteren acerca de lo que nosotros les queremos contar. Está disponible a esta hora. biobiochile.cl, trabajo de nuestro departamento de investigación.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. 1:17 p.m.
Carabineros está investigando un accidente de tránsito con resultado de muerte en el que un vehículo habría impactado a alta velocidad contra un árbol y una vivienda. Todo esto pasó en la comuna de La Pintana.
En tanto, en Estación Central, la policía capturó al conductor de un vehículo que escapó de una fiscalización y chocó contra un poste, destruyendo además un grifo. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Buenas tardes. Partimos en la comuna de La Pintana, donde se produjo este accidente de alta energía que, a través de las imágenes de las cámaras de seguridad que están a través de BioBio TV, les contamos a nuestros auditores, se ve la espectacularidad de este choque que lamentablemente cobró la vida de este conductor de 33 años. Todo esto ocurrió en horas de esta madrugada en el sector de Avenida Los Martínez, con pasaje Tolten, esto es en La Pintana, donde este conductor, según la información que se maneja hasta este momento, se desplazaba en dirección hacia el poniente, aparentemente a alta velocidad. Y en este sector prácticamente no hay semáforos en un tramo cercano a los 3 kilómetros, y esto se presta para este desplazamiento a alta velocidad. Pese a que hay estos conocidos lomos de toro, aparentemente esto no es impedimento para que se haga este tipo de desplazamiento a alta velocidad. Y esto habría ocurrido en horas de esta noche, donde este conductor, aparentemente a alta velocidad, no se percató de la presencia de este lomo de toro, perdiendo el control del vehículo, impactando contra la reja de protección de esta calle, posteriormente contra un árbol, finalmente quedando en una parte frontal de una vivienda y finalmente deteniendo este auto semivolcado sobre una plazoleta ubicada en este lugar. Llegó personal de bomberos, también de carabineros, a realizar las labores de rescate de quien estaba al interior del vehículo, pero lamentablemente se constató la muerte de esta persona, que es residente de la comuna de La Pintana. Se estaba verificando efectivamente si esta persona podría estar manejando bajo los efectos del alcohol. Aparentemente aquello no sería así, solamente se estaría verificando que este desplazamiento sería a alta velocidad. Escuchemos las palabras del capitán Pablo Carrión, que entregó detalles por parte de carabineros del trabajo que está desarrollando la policía informada en torno a este accidente y que involucró a este vehículo con este saldo de este conductor muerto producto de este violento choque.
Se habría provocado inicialmente por el exceso de velocidad que mantenía el conductor. En primera instancia se ha logrado establecer que es un hombre adulto de 33 años y que es residente de la comuna de La Pintana. Por la alta velocidad que mantenía el vehículo, logra pasar a llevar un muro perimetral y la reja de un domicilio que está en el lugar.
Sí, hubo trabajo por parte de la sección de investigaciones de accidentes de tránsito para verificar exactamente las causas de este choque. Aparentemente, lo que señalaba el oficial de Carabineros, todo tendría relación con el exceso de velocidad. Por lo menos el vehículo no cuenta con el cargo por robo, tampoco esta persona tendría antecedentes vigentes, tenía antecedentes pretéritos, pero ninguno de ellos vigente. Estuvo durante esta mañana también trabajando Carabineros, recabando más antecedentes con Luz Díaz, pero también tuvo la posibilidad de conversar con el dueño de esta vivienda que destruyó, que resultó con todo el frontis de su vivienda destruido. Tuvimos la posibilidad de analizar con él esta situación, señaló que efectivamente él va a correr con los gastos de esta reparación de su casa, pero lo que él apunta es que efectivamente debe haber un mayor control en este sector, quizás la presencia de mayor semaforización en esta zona, porque se presta esta ruta, dijo, para lo que son estos desplazamientos a alta velocidad, principalmente de los vehículos particulares.
Yo creo que murió en el momento el hombre. Pero no, acá esta calle es peligrosa. Este auto, 180, el informe de Carabineros. Demasiado. Nadie le desea la muerte a nadie, pero es muy constante aquí, sobre todo en este sector. Realmente vehículos, autos. No micros ni camiones, sino autos. Pero pasan soplados. Y en la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, la calle es de ellos.
Parte de la reflexión del dueño de casa que se vio afectado por este accidente de tránsito con consecuencias fatales. Lo señalamos, esta víctima de 33 años fue derivado hasta servicio médico legal para estos análisis forenses que se le ha solicitado por parte del Ministerio Público a esta entidad. Posteriormente el cuerpo va a ser entregado a sus familiares. Pero si hablamos de accidente, también se produjo otro y bastante importante también en la comuna Estación Central, donde también dejó a una persona con lesiones graves. Todo esto comenzó en el sector de la calle Las Parcelas, donde Carabineros estaba realizando patrullajes preventivos, ve a un vehículo desplazarse con 3 ocupantes de su interior con sus luces apagadas. Intentan realizar un control vehicular a este conductor, quien al ver la presencia policial acelera la marcha y comienza una huida por esta calle Las Parcelas. En un momento este conductor pierde control de su vehículo, impactando contra un poste de alumbrado público y por proyección también derriba o destruye un grifo, provocando una emergencia respecto de pérdida de agua, lo que debió activar los protocolos tanto del municipio como también de personal de Carabineros. Lo señalábamos, una acompañante de esta conductor de 19 años resultó con lesiones principalmente graves por fracturas en torno a este accidente de tránsito. El mayor Gastón Gallardo explicó las razones por las cuales quizás esta persona habría escapado del control policial.
Comienza una huida a alta velocidad por avenida Las Parcelas en dirección al poniente. Posteriormente, al enfrentar un lomotoro, pierde el control del móvil impactando contra el poste, el que se desprendió de su base, posteriormente con un grifo. Al verificar los antecedentes del conductor, se verifica que él no ha obtenido licencia de conducir y también que el vehículo presenta su documentación vencida.
Los 2 ocupantes que iban junto al chofer, esta joven de 19 años fue derivada hasta la expuesta central con lesiones graves producto de fracturas. Había otro acompañante de 20 con lesiones también, pero de menor gravedad, mientras que el chofer quedó en calidad de detenido por los delitos de lesiones y conducción temeraria. Por ahora, también en este caso, la sección de investigaciones de accidentes de tránsito deberán aclarar las circunstancias de este accidente que pudo tener también consecuencias fatales. Bio Bio, la radio.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
1:23 p.m.
Revisamos la política, queda poco más de una semana para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y también las parlamentarias, y la tensión en la derecha se mantiene en escalada. Evelyn Matthei no echó pie atrás y salió a defender las diferencias que expresó en su más reciente pieza audiovisual para La Franja.
Y en paralelo, las dudas respecto a los apoyos en segunda vuelta se volvieron un nuevo foco de polémica, luego de que desde el comando de Johannes Kaiser plantearon exclusiones a demócratas amarillos, digo, y también a Evópolis. Todo esto pensando en la segunda vuelta. Bárbara Payal tiene más datos. Hola, Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Esta mañana, luego de asistir a la misa presidida por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, donde participaron 5 de los 8 candidatos presidenciales, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, insistió en sus definiciones. La exalcaldesa de Providencia no echó pie atrás y salió a defender la polémica pieza audiovisual en la que lanzó duros dardos contra José Antonio Kast y su propuesta de gobierno de emergencia solo días de las elecciones. Un video que, como ya hemos señalado, desató molestia en el Partido Republicano. Matei, sin embargo, fue categórica y dijo que no hay nada malo en marcar diferencias.
En este momento son dos candidaturas distintas y estamos marcando las diferencias y eso no hay nada de malo en ello. Al mismo tiempo señalé claramente en ese video que tenemos semejanzas.
Pero el fuego cruzado en la derecha no termina ahí, ya que este nuevo cruce entre Evelyn Matei y José Antonio Kast dio paso a cuestionamientos en torno a los apoyos de cara a la segunda vuelta. Eso sí, el primer veto provino desde el Partido Nacional Libertario, con las encuestas mostrando un sorprendente ascenso de Johannes Kaiser. Su comando decidió marcar terreno ante un eventual balotaje y posterior gobierno. Fue su jefe de campaña, el diputado Cristian Labé, quien en conversación con Desde la Redacción de La Tercera aseguró que Kast y Matei subestimaron a Kaiser. Fueron absolutamente arrogantes, dijo. Y fue más allá, advirtió que si Kaiser triunfa, los demás deberán llegar con humildad. Una condición fundamental, dijo, es que estemos de acuerdo en los principios y que no nos vengan a cambiar la columna vertebral de esta campaña ni de lo que Johannes Kaiser quiere para Chile. La B así habló de condiciones intransables y se abrió alianzas con la UDI, Renovación Nacional y el Partido Republicano, pero puso distancia con Demócratas, Amarillos y Evópolis. Consultado al respecto, el propio Johannes Kaiser reafirmó que su partido no está dispuesto a ceder principios a sensibilidades de centroizquierda.
Y nosotros no estamos dispuestos a cambiar algo que consideramos correcto y necesario para nuestro país, para incluir entonces sensibilidades que quizás puedan generar más daño económico o daño social.
Desde el Partido Demócratas, el senador Matías Walker respondió con ironía. Dijo confiar en que quien pase a segunda vuelta sea Evelyn Matei y agradeció esta exclusión, subrayando que su colectividad jamás apoyaría a quien busca liberar a condenados por violaciones a los derechos humanos.
Buena hora, el señor Labé nos quiere excluir con un partido de extrema derecha que quiere indultar a criminales condenados por delitos de lesa humanidad.
Desde Chile Vamos salieron en defensa de Demócratas, Amarillos y Evópoli. En particular, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, advirtió que las palabras del jefe de campaña de Kaiser atentan contra la búsqueda de mayorías dentro del sector.
Nos tiene que obligar a tener una actitud de unidad. Y creo que las palabras desde la candidatura Johannes Kaiser de que la unidad va a tener condiciones conspira contra ese propósito.
Y desde el comando del Partido Republicano fue José Antonio Kast quien llamó a la calma. Dijo que nadie debe dudar del compromiso con la unidad y que, aunque los días previos a la elección generan ansiedad, la mirada debe estar puesta en el futuro.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Y decíamos, estamos a un poco más de una semana, 10 días de la primera vuelta presidencial y los comandos de Franco Parisi, Harold May-Nichols y Marco Enrique Sominami afinan sus últimas actividades y cierres regionales en la recta final de la campaña.
En paralelo, el ex dirigente de la ANFP se refirió por primera vez a la decisión de la Corte Suprema que ordenó reabrir la investigación por los Juegos Panamericanos. Alindo Sormó, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Katy Nivaldo, ¿cómo están? Así es. Ya cada vez queda menos para la primera vuelta presidencial, mientras los candidatos de derecha y la carta oficialista ya han adelantado sus últimos movimientos. ¿Qué preparan ahora Franco Parisi, Harold May-Nichols y Marco Enríquez Ominami en la recta final de la campaña? Bueno, desde el comando de Franco Parisi detallaron que el candidato intensificará su despliegue territorial con actividades en Rancagua, Concepción, Viña del Mar y Puente Alto, antes del gran cierre en Santiago el miércoles 12 de noviembre en la comuna de La Pintana. En esa línea, el jefe de campaña, Giancarlo Barbagelata, agregó que las disputas internas de la derecha entre Evelyn Matei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser han terminado por beneficiarlos, ya que mientras esos sectores, según él, se concentran en polémicas alejadas de las preocupaciones ciudadanas, Franco Parisi centra sus mensajes en temas de la gente.
Cada vez que la derecha, Kast, Matei o Kaiser pelean por cosas que no le importan a la gente, ya sea por Punta Peuco, por los bots o por los rap, se desconectan de la gente. Y nosotros, mientras ellos se desconectan de la gente, nosotros nos volvemos a conectar.
Bueno, Harold May-Nichols, en tanto, concentra sus esfuerzos en terreno y adelantó que su cierre de campaña será simbólico y junto a la comunidad, en un lugar que se dará a conocer los próximos días. Sin embargo, no ha sido una semana fácil para el Independiente tras su polémica con el ex concejal Antonio Neme, y ahora enfrenta la decisión de la Corte Suprema que ordenó reabrir la investigación por presunto cobro irregular de garantías durante los Juegos Panamericanos 2023. El candidato se refirió por primera vez al tema, señalando que no ha sido notificado y que el fallo solo pide revisar antecedentes ya descartados. Afirmó que actuó para proteger los intereses del Estado y que mantiene una actitud tranquila de cara al cierre de campaña.
Yo no tengo ninguna noticia de haber sido imputado, ni siquiera me han citado. Mis abogados dicen que eso no es así, es que el diálogo es lo único que nos va a permitir crecer y que tenemos que no solo pensar en nosotros, sino que pensar en toda la comunidad.
En tanto, Marco Enrique Sominami continuará su recorrido por regiones con actividades en Valparaíso y Antofagasta antes de su cierre de campaña en Santiago, donde afirmó que será una comuna muy popular, sin adelantar más detalles. El candidato aseguró que busca reordenar la conversación política y de paso criticó que la candidata oficialista Janet Jara haya abandonado su responsabilidad en materia de derechos humanos, advirtiendo que no se puede permitir que los sectores ultraconservadores, según dijo, impongan su visión sobre temas valóricos y sociales.
Yo no quiero polemizar, pero me preocupa mucho. Creo que la candidata oficialista abandonó su responsabilidad. Estoy en eso solo defendiendo nuestros valores, ¿no? Voy a ir al debate a Anatel. Vamos a hacer un cierre grande en una comuna popular de la región metropolitana.
Bueno, ya entrando en la recta final, Parisi, May Nichols y Marco Enrique Sominami buscan mantener presencia en terreno y marcar diferencias antes del debate de Anatel, el último gran escenario antes de las urnas.
Gracias, Salín.
Muy buenas tardes.
Y la candidata Janet Jara afirmó que si ella es electa presidenta, es probable que renuncie o que suspenda su militancia en el Partido Comunista para, dijo, ahorrarse problemas.
A pesar de que en el socialismo democrático valoraron esa determinación, personeros del Partido Comunista marcaron distancia con esas declaraciones. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, la militancia en el Partido Comunista de la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, volvió al centro del debate en la alianza de gobierno. ¿Por qué? Porque a solo 10 días, ¿no?, de la primera vuelta presidencial, la abanderada, tanto del oficialismo como también de la Democracia Cristiana, afirmó que en caso de llegar a La Moneda, dijo, es bien probable que renuncie o suspenda su militancia en el Partido Comunista para así, en sus palabras, ahorrar problemas. Esto fue en conversación con Radio Cooperativa. Allí la ex ministra del Trabajo planteó esa posibilidad porque acotó durante la campaña, dijo, se han generado mucha controversia con todo ese tema. Creo, agregó, que es mejor dar señales claras porque mi intención es gobernar a los chilenos y las chilenas y no a los militantes de un partido. Una declaración que reiteró horas más tarde en su llegada a esta actividad que se realizó entre los abanderados presidenciales en la Catedral Metropolitana de Santiago. Allí fue consultada justamente por esa posibilidad. Ella afirmó que efectivamente era algo que estaba evaluando y luego señaló lo siguiente.
Como la prensa me pregunta todos los días lo mismo, y yo quiero ser presidente de los chilenos y las chilenas, quiero tener mi energía puesta en eso y no estar respondiendo todos los días la misma pregunta.
En el socialismo democrático y también la Democracia Cristiana, que es el sector en el que justamente han sido varias las voces que han impulsado esta idea de que Jara suspenda su militancia, valoraron esta nueva postura que tomó la candidata al respecto. Se refirió al tema el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, que además es integrante del comando de Janet Jara. Él dijo que con lo que está diciendo Janet Jara con esta declaración es que básicamente su energía va a estar en la ciudadanía. Pasemos a escuchar las palabras del diputado de la DC.
Simplemente lo que hace Janet Jara con este gesto y con esta comunicación es decirle al país que su preocupación, su energía va a ser la democracia, va a ser Chile y su gente. Me parece que lo que ha planteado va en la línea de lo correcto.
Sin embargo, en el Partido Comunista, a pesar de que no han sido muchas las voces que han salido a referirse a este tema, no todos se cuadraron por completo con la candidata. Por ejemplo, habló la diputada comunista Daniela Serrano, que además, por cierto, es integrante de la Comisión Política del PC, y ella dijo que la opción de que Jara suspenda su militancia es algo que se debe evaluar una vez que ya pasó pase la elección del 16 de noviembre. Ya dijo, esto se tiene que evaluar con los resultados en manos. Y además dijo que esto obviamente era una conversación que se debía dar entre el partido y la candidata, a pesar de que claramente la decisión final la iba a tener ella. Pasemos a escuchar las palabras de la diputada Daniela Serrano, quien, eso sí, marcó cierta distancia con esta declaración que entregó la candidata respecto a que suspender su militancia sería para ahorrar problemas. Escuchemos las palabras de Daniela Serrano.
O sea, ella es candidata del Partido Comunista y también de otras fuerzas progresistas en una primaria. Y creo que todos saben de su militancia política. Por tanto, no lo veo como un ahorro de problemas o algo por el estilo.
Así, la posibilidad de que Janet Jara suspenda su militancia en el Partido Comunista vuelve al debate, lo hemos hablado en ocasiones anteriores, ha sido tema de conversación dentro de la Alianza de Gobierno y la Democracia Cristiana, porque hay ciertos partidos que apuntan a que esta alternativa, o ven esta alternativa como algo positivo, considerándolo como una señal de amplitud de cara a una segunda vuelta. De todas formas, se espera que a eso de las 3 de la tarde se refiera a este tema también el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien también en ocasiones anteriores ha marcado cierta distancia, siempre eso sí acotando que se trata de una definición que va a tomar la propia candidata, Katy Nivaldo.
Gracias, Gaby.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal si tu plata trabajara mientras tú haces lo que más te gusta? Con la cuenta Visa Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5,25% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. En Banco Consorcio, tu dinero crece mientras viajas, haces deporte o simplemente descansas. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Visa está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
Una de la tarde, 36 minutos.
El presidente Gabriel Boric se encuentra en Brasil participando en la cumbre de líderes de la COP30 en Belém do Pará, acompañado por la expresidenta Michelle Bachelet.
Y en su intervención esta mañana, el mandatario volvió a apuntar en contra de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, a quien acusó de mentir sobre que no existe la crisis climática, en la senda de lo que dijo también en Naciones Unidas. Francisca Cárez nos va a contar detalles. Hola, Francisca, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, 8 horas duró el viaje del presidente Gabriel Boric hacia Belém do Pará, en el norte de Brasil, donde ya se está desarrollando la cumbre de líderes de la COP30. El trayecto, que se extendió más de lo habitual por condiciones meteorológicas, lo compartió con la expresidenta Michelle Bachelet en el marco del despliegue del gobierno para potenciar su postulación a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Esta mañana, el mandatario, acompañado por el canciller Alberto Van Claveren, la ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas y la propia Bachelet, fue recibido por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Tras las palabras del actual titular de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el presidente Gabriel Boric aprovechó de elevar el tono político en su discurso al cuestionar abiertamente el negacionismo climático y apuntar directamente, como lo había hecho otras veces, a su par de Estados Unidos, Donald Trump. Pasemos a escuchar sus declaraciones.
El presidente de los Estados Unidos en la última Asamblea General de la ONU dijo que la crisis climática no existe, y eso es mentira.
Pero ojo, no fue su discurso lo que más generó ruido, por lo menos aquí en nuestro país, sino que fue la presencia de Michelle Bachelet en el viaje del presidente, luego de que trascendiera que ambos no iban a coincidir en la COP30 por motivos de agenda. Su participación junto a la comitiva oficial reactivó las lecturas políticas sobre el rol que el gobierno está jugando en la candidatura a la Secretaría General de la ONU y el impacto que este respaldo puede tener en medio de un año marcado por la disputa presidencial. Pasemos a escuchar a quien fue más duro en sus críticas. Hablamos del diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper.
El que el presidente de la República esté usando sus espacios internacionales para esto es una cosa absolutamente improcedente. Los espacios internacionales son espacios de Estado y no de gobierno.
Desde el oficialismo, el senador socialista José Miguel Insulza, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, defendió el viaje y también reconoció que responde a una estrategia para promover, ¿cierto?, la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, señalando que este tipo de gestos son habituales en la diplomacia.
Y yo he visto una cantidad de presidentes a lo largo de mi vida que viajan junto con sus candidatos para promover su selección en la Asamblea General, en la OEA, donde sea.
Bien, ¿qué es lo que viene durante esta jornada? El presidente va a continuar con su participación en la cumbre de líderes y esta tarde será parte de la sesión Clima y Naturaleza, Bosques y Océanos, encabezada por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, donde Chile va a buscar reforzar su compromiso ambiental y también su rol en la cooperación regional, en la misma línea de lo que ya escuchamos del presidente Gabriel Boric. Y más tarde va a participar en lo que es la fotografía oficial de la COP30 junto a los demás jefes de Estado. Katy Nibaldo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Chao.
La radio alerta y oportuna.
1:40 p.m.
En medio de las discusiones entre los senadores, las universidades y el gobierno para hacer cambios al proyecto que pone fin al CAE, el Crédito con Aval del Estado, el debate sobre el dictamen de Contraloría que cuestionó el cálculo del gobierno en la creación del nuevo financiamiento de la educación superior, el FES.
El diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, cuestionó al ente contralor apuntando que el informe toma una posición política y hay que tener, dijo, mucho cuidado cuando organismos que son árbitros se involucran en debates políticos tomando partido por un sector en particular. Gonzalo Orguín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Katy Nibaldo. Sí, precisamente ayer hablábamos de este seminario del proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento de educación superior. Hay una conversación tripartita que ya ha comenzado en el Senado, en donde tanto las universidades, el gobierno y el Parlamento están buscando las condiciones técnicas para afinar el proyecto de ley y finalmente darle viabilidad en el Congreso Nacional. Evidentemente todo esto alimentado por la creciente desconfianza que hay en la oposición con los cálculos del Ejecutivo, que se cruza también con la ley de presupuesto y que tuvo un hito particular. Se lo explicamos en simple. ¿Qué pasó? Los parlamentarios fueron a Contraloría, dijeron, queremos saber qué pasa con el cálculo del FES, queremos saber cuál es su naturaleza, si es un activo, si es algo que va a endeudar más al Estado, como lo está haciendo actualmente el crédito con aval del Estado, que es exactamente lo que está pasando detrás del cálculo de esta iniciativa que está tramitándose en el Senado. Bueno, la Contraloría contestó, esto ya lo sabemos, este dictamen finalmente cuestiona la fórmula usada por el gobierno para evaluar el impacto fiscal del financiamiento de la educación superior, y es en ese contexto que aparece un debate de fondo que no está siendo tratado tanto política y mediáticamente, que importa mucho a la hora de evaluar cuál es el rol que ha tenido la administración de Dorothy Pérez, la Contralora General de la República. Tiene que ver con algunas voces disidentes que aparecen principalmente de manera privada, en forma de comentarios de pasillo, y que finalmente, como pocas veces, han tenido un lugar público en la declaración, ni más ni menos, de un diputado del Frente Amplio que fue precandidato presidencial del oficialismo, que va a la reelección. Nos referimos al diputado Gonzalo Winter, quien hace un punto respecto de decir, por un lado, valoro el trabajo de Dorothy Pérez, pero por otro, considero que es una cuestión de cuidado cuando la Contraloría, a partir de solicitudes opositoras, pareciera tomar una posición política que enreda el debate. Esto porque, de alguna manera, la Contralora dio pie o validó la tesis de los opositores de que había un problema de cálculo en la manera en que se estaba evaluando el proyecto de fin al CAE o de financiamiento de la educación superior. Escuchamos al diputado Gonzalo Winter.
Tengo muy buena opinión del trabajo de la Contralora. Mi llamado es a tener mucho cuidado cuando en el debate político se siente que las personas que están llamadas a arbitrar están tomando posición, el debate se enreda.
Bien, para ser bien transparentes, nuestro trabajo fue buscar reacciones en el mundo de la educación, en el mundo de Hacienda, que es el mundo que está viendo técnicamente este debate, para ver si es que estaban todos en contra de esto que decía Winter, si tenía algún apoyo. Bueno, evidentemente hasta el momento no hemos encontrado nada más que críticas al parlamentario y nuevamente un respaldo político, como ya se ha visto en reiteradas ocasiones, a la labor de la Contraloría General de la República. El primero en hacerlo es ni más ni menos que Gustavo Sangüesa, senador de la UDI, que es presidente de la Comisión de Educación del Senado y que estará a cargo de liderar el debate este proyecto por los próximos meses. Él dice, cuando la entidad fiscalizadora por autonomía, que es la Contraloría General de la República, fija una posición técnica, hay que respetarla y por lo menos escucharla. Damos pie a la declaración del senador de la UDI.
La Contraloría advierte irregularidades. Lo responsable es escuchar. Cuando el gobierno se incomoda ante la fiscalización, el problema no es la Contraloría. Es que algo no se está haciendo bien.
Quien también retrucó estos dichos fue la diputada Mónica Arce. Ella es independiente de la bancada demócrata cristiana y es presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara. Ellos ya votaron este proyecto, lo tramitaron de principio a fin. Evidentemente tiene también una posición en torno a generar dudas y que se tiene que encontrar la salida técnica. Ella dice, yo respaldo el trabajo de Contraloría, pero al mismo tiempo ahora es el lugar para el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda para ponerse de acuerdo con el Senado y viabilizar política y técnicamente este importante proyecto de ley.
Yo valoro y respeto el rol de la Contraloría. Lo que toca es que Hacienda y Mineduc muestren con peras y manzanas los números bajo esa regla, para que el Senado entonces negocie con datos claros y también comparables.
Bueno, tocaba ver también qué pensaba el Frente Amplio, ¿no? Para ver si esta es una postura colegiada. Evidentemente uno podría pensar que los partidos más oficialistas podrían tomar asunto con la posición crítica del gobierno que ha tomado técnicamente, administrativamente la Contraloría General de la República. Le preguntamos directamente al diputado Jorge Brito, colega de partido, camarada del diputado Gonzalo Winter, y esto fue lo que nos dijo.
Contraloría no actúa con criterios políticos y la actual Contralora ha sido especialmente rigurosa. Si es que en algún cálculo no estamos de acuerdo, no soy quien yo para suponer la intencionalidad que ella tiene detrás.
Bueno, una quitada de piso, por lo menos públicamente, el diputado Brito a su colega Gonzalo Winter. Hay que decir, Nivaldo Cati, que les decía, además del debate técnico de Contraloría y de la viabilidad técnica del FES y el fin al cabo, un proyecto muy importante, esto nos da la oportunidad de hablar de algo que está pasando casi desde que asumió Dorothy Pérez y que no se habla mucho, que es medio de pasillo, que es medio subterráneo. Y que trato de representar lo más fielmente que puedo, habiendo conversado con parlamentarios, con algunos asesores. Tienen cierta aprensión con una suerte de posible pasada de rosca de la Contraloría General de la República, con un posible exceso de protagonismo de Dorothy Pérez. Algunos parlamentarios, algunos asesores, que también hay que decirlo, cuesta reconocerlo públicamente porque electoralmente hablando genera muy poco rédito. De hecho, ya vieron ustedes, es difícil encontrar una posición que públicamente diga que piensa lo mismo que Gonzalo Winter. Los bonos están muy altos para la Contraloría General de la República. Hay muchos que dicen, con Jorge Bermúdez el trabajo no se hacía así, ha mejorado la Contraloría, ha pedido más facultades, está tramitando un proyecto de ley para darle más facultades, están pidiendo más recursos en la ley de presupuesto, en fin. Evidentemente es ir a contracorriente el plantear que lo que ha hecho la Contraloría General de la República ha sido tomar una posición política en este dictamen. Nivaldo Cati.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Para recuperarse de ese resfrío tiene que abrigarse bien.
Amiga, a sentir mejor, un incienso y manifiesta.
Hijito, un ajo bajo la almohada en las noches y santo remedio.
Perro, ¿se quería estar bien de salud? ¿Una hora agua con hielo? Letal.
Muchos aseguran salud. Experto solo hay uno. Bupa Seguros. Asegura tu salud en bupaseguros.cl.
Para defender la verdad, necesitamos diputados y senadores nacional libertarios. Vota Nacional Libertario. Lista K.
Johannes Kaiser. Defiende la verdad. Vota 4K.
Para echar a andar la economía, para bajar los impuestos, necesitamos votos seguros en el Congreso. Necesitamos diputados y senadores Nacional Libertario. Vota Nacional Libertario.
En BT Maquinaria se adelantó la Navidad. Regala calidad a tu empresa aprovechando las ofertas en soldadoras láser, plegadoras CNC, máquinas de corte láser. Llámalos al más 569-9917-1017.
ahorra comprando en Boale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Detergente Higienix para diluir de 500 ml a solo 1,990. Desinfectante aerosol Higienix a solo 1,990. Trapero húmedo Virginia de 10 unidades a solo 1,990. Limpiador desinfectante Higienix de 900 ml a solo 1,000 pesos. En Boale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en boale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas o visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. ¡Vale!
Uno de cada 4 chilenos sufre problemas de salud mental.
Destinaremos el 5% del presupuesto de salud para entregar más y mejor salud mental. Este es un tema que le interesa a todo el país.
Devolvamos el alma a Chile.
¡Gana Chile! ¡Vota Harold! ¡Vota 8!
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
¿Te parece justo trabajar de sol a sol y que no alcance? Soy Janet Jara y sé lo que significa trabajar duro y aún así no alcanzar a cubrir lo básico. Por eso mi compromiso es claro, ingreso vital de 750 mil pesos. No es un regalo, es reconocer el valor del trabajo y asegurar que cada familia viva tranquila. Porque en Chile el esfuerzo tiene que ser reconocido. Es por ti, es por Chile.
Si tuvieras que elegir solo una canción chilena para escuchar el resto de tu vida, ¿cuál sería? Difícil, ¿verdad? Porque la música chilena está llena de canciones que nos emocionan, nos conectan con nuestras raíces y nos hacen vibrar. Celebra la música chilena todo el año. Revisa actividades gratuitas en chilecultura.gob.cl. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Mantente conectado con BioBio.
Para que tu PyME vaya a toda máquina, necesitas la máquina de BCI Pagos, tu nuevo dispositivo de ventas con la tecnología de Global Payments, líder mundial en tecnología de pagos. Pide hoy el arriendo de tu POS a 9.990 por 6 meses. Realiza tus ventas más rápido y en menos pasos. Emite tus boletas con cualquier medio de pago, incluso efectivo, y acceda a un plan cuenta corriente PyME sin costo. Cámbiate hoy al nuevo POS BCI Pagos. Más condiciones de la promoción en www.bcipagos.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Atención Antofagasta. En Ferretería Prat, un fotón mini cabina simple 0 kilómetro puede ser tuyo. Participa con compras sobre 10.000 pesos. Si eres maestro Prat o compras marcas adheridas, duplicarás tus opciones. Exige tu cupón en nuestras 4 sucursales. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Bio Bio, uniendo Chile.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas. La amistad de la radio siempre queda.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trebol, Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Vivo.
Bio Deportes. Es una presentación de Servime PCI. Suena bien.
Faltan 7 minutos para las 2 de la tarde.
Querida Tina, buenas tardes.
Hola, Felipe.
Katy, Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya todos los equipos se pusieron al día. Se va a jugar la fecha 27 del torneo del fútbol profesional de chileno. Este fin de semana destacan varios partidos. Uno de ellos es el que van a jugar en La Serena, Deportes La Serena, el local, allí en el Estadio La Portada, ante la Universidad Católica. Se juega a las 12:30 en un partido importante para los dos. En el caso de la Católica, para seguir como Chile 2, pensando en que deportivamente es muy importante para el equipo tener competencia continental la próxima temporada, la Copa Libertadores, que es el torneo más importante a nivel de clubes en esta parte del mundo. Y además lo que tiene que ver con los réditos económicos que trae precisamente jugar esta competencia. Y en el caso de La Serena, zafar definitivamente con un triunfo de los problemas con el descenso. Daniel Garnero, el técnico de los Cruzados, hace un ratito nada más en conferencia de prensa, analizaba de esta manera la trascendencia de este partido. Venían de 7 compromisos sin perder, caen ante O'Higgins el fin de semana recién pasado, allí en San Carlos de Apoquindo, o en el Claro Arena. Hay que sacudirse rápidamente, dice el técnico de la UC.
Obviamente que cuando ganás, el estado de ánimo siempre es superior, pero sinceramente estamos muy enfocados, sabemos que la competencia va a ser muy, muy difícil, que quedan 4 fechas, que sí tenemos esa gran posibilidad de no depender de nadie, o sea que vamos a tratar de basarnos en eso y que nuestro estado de ánimo sea el mejor para enfrentar un partido muy difícil que vamos a tener el sábado.
Esa será a las 12:30, transmisión de Bio Bio Deportes para aquel compromiso desde el mediodía. Y por la tarde a las 3 van a jugar Colo-Colo y la Unión Española, o la Unión Española y Colo-Colo, porque se juega allí en el Estadio Santa Laura. Se van a jugar estos otros partidos. Coquimbo, el campeón, enfrenta a Palestino el sábado, mientras que O'Higgins también jugará su compromiso a las 8:30 de la noche, en un partido clave para O'Higgins también en esta lucha por mantenerse en los puestos de Copa Libertadores para la próxima temporada. Hablemos de fútbol internacional. Un cuarto para las 3 de la tarde va a comenzar el partido donde estará involucrado uno de los chilenos en la Europa League. Hablamos del Midtjylland de Dinamarca, que enfrentará al Celtic con Darío Osorio seguramente como titular, un equipo danés que es además líder de la fase de liga disputadas 3 jornadas de este certamen. Y a las 5 van a jugar en el Benito Villamarín el Betis ante el Olympique de Lyon. Manuel Pellegrini y el análisis de este compromiso.
Bueno, yo creo que acá pueden los equipos ganar, perder y no van a ser candidatos al título en media mayo. Los equipos varían. Lo importante para nosotros es buscar el objetivo, que lo he dicho con anterioridad, que es clasificar. Vamos a enfrentar, como dije, un muy buen equipo y si lo ganamos vamos a demostrar el poderío que podemos tener.
Eso en relación, lo decía Pellegrini, que seguramente cuando termine este torneo van a ser equipos distintos, tomando en cuenta la ventana de verano nuestro, invierno allá en Europa. Al cierre, contar del tenis en el Challenger de Lima. Hoy, desde las 4:30, va a jugar uno de los chilenos involucrados en este torneo. Será Cristian Garín, 104 del mundo, que va a enfrentar al ruso Iván Rakov, 266 del ranking. Esto es por los octavos de final de este certamen. Y mañana, en horario todavía por definir, el otro chileno, Marcelo Tomás Barrios Vera, enfrentará al argentino Juan Bautista Torres en duelo, eso sí, ya de los cuartos de final de este certamen.
Gracias, Felipe.
Chao.
Chao, Felipe.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 2 de la tarde.
Carabineros detuvo a un solitario ladrón que vulneró todos los sistemas de vigilancia para robar especies desde una sucursal del Banco Estado en la comuna de Macul.
Y en la comuna de Recoleta, un bus del transporte público se incendió esta mañana en plena calle. No quedó nada de esa máquina, solo el esqueleto. Cristian Borkowski nos cuenta más. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Sí, vamos a partir esta crónica policial que tiene que ver con este curioso dato que está siendo investigado por carabineros, pero también de manera interna por Banco Estado. Y esto tiene que ver con un robo que realizó un solitario ladrón que ingresó a la sucursal que está ubicada en Avenida Vicuña Mackenna con Camino Agrícola, esto en la comuna de Macul. Este hombre de 32 años con antecedentes policiales ingresó a la zona de los cajeros automáticos. Todos sabemos que es una zona completamente abierta a cualquiera que acceda a través de su tarjeta con código magnético para poder extraer dinero. Pero este hombre, aprovechando la puerta de entrada a estos cajeros automáticos, logró, forzar la puerta que está hacia el costado de las oficinas de la sucursal bancaria. La forzó no solamente una, sino que una mampara y también una reja que está ahí en el lugar. Y una vez dentro, burló todos los mecanismos de seguridad y logró también sustraer algunas especies que son computadores, teclados, mouse, todo lo que pudo para poder huir del lugar, pero se activó una alarma que